Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Buenos días a todos, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, y la Comisión Europea desmiente al gobierno. Dice que el IVA de las mascarillas se podía haber bajado desde abril, desde abril del año pasado, 46,5 millones aproximadamente de euros de IVA cada semana. Ese fue el negocio redondo a costa de ciudadanos enfermos, en ERTE, con los ánimos no por el suelo, por el inframundo, vamos a decir. Bueno, ahora la luz, la semana pasada decíamos que el populismo no entiende de izquierdas o derechas y recuerdan a Iglesias arengando a sus esbirros, ¿no?, para la desobediencia civil, rasgándose las vestiduras durante el gobierno de Rajoy por la subida, ¿no?, del recibo de la luz. Y Pablo Iglesias dice ahora que bajar el IVA de la luz perjudica al Estado. Pero él lo llevaba en su programa, en el punto 267, que lo hemos buscado. El texto prometía textualmente lo siguiente: bajar el IVA al tipo 4, del 4%, a más alimentos y bebidas no alcohólicas, y al 10% a todos los suministros básicos, o sea, calefacción, gas, electricidad. Decían de los consumidores vulnerables. Bueno, en fin, donde dije, digo lo que me da la gana, sacan pecho, y la solución es convertir a España en su particular paraíso venezolano, ¿no? Recuerdan a Chávez gritando aquello de ¡expropiese! ¡Expropiese! Bueno, la crisis del coronavirus está siendo una oportunidad de oro para conseguir ese propósito, ¿no? La República Bolivariana de España, algo así, ¿no? Nacionalizar empresas, nacionalizar la economía para que el Estado, es decir, ellos, tengan poder absoluto, ¿no? Esto es el comunismo, tampoco estoy descubriendo nada. Bueno, a todo esto, Otegi haciendo campaña en las cárceles, buscando militantes etarras para su causa, la República Independiente Vasca. No lo digo yo, que lo ha dicho él, tal cual. En fin, que la cabra tira al monte, ¿verdad? Bueno, el refranero español, estoy un poco de refranes hoy, me sigue dando la razón. Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue, ¿no? Irene Montero preocupada por las tareas del hogar. Si no viviéramos en 2021, esa declaración que ha hecho sería digna de la sección femenina, no sé. Dice, en un país paralizado por Filomena y la pandemia, hay que planchar y fregar. Y eso recae sobre las mujeres. Esta ha sido la aportación esta semana. Y de nuevo el refranero, no le pidan peras al olmo. Sí, ya lo sé, mujer refranera, mujer puñetera. Pero es que, claro, cuánto más peligro tiene un imbécil que un malvado. Y aquí, claro, se juntan el fuego y la estopa. Y ya se sabe que viene el diablo y sopla. La nueva normalidad se torna un poquito nueva dictadura, ¿no? Mal de muchos, epidemia en este caso. Y que quieren que les diga, más vale lo malo conocido. Porque, oye, es que a Rajoy lo están haciendo bueno. Mira que era complicado, pero a Rajoy lo están haciendo bueno. En fin, que no hay mejor oficio que el de asar sardinas, que cada uno arrima el asco a la suya, ¿verdad? Y Cataluña y sus elecciones, bueno, pues para los socialistas la oportunidad la pintan no calva, sino con la cara de Illa resplandeciente en las encuestas. Bueno, hasta aquí vamos a leer, porque cuando las barbas de tu vecino veas cortar, la cuenta de Twitter te puede encerrar. Así que en boca cerrada no entran moscas. Iglesias simplemente ha hablado esta semana. Tampoco se le ha visto, hombre, lo de Casado dando palazos y tal me parecía un poquito absurdo, pero un poquito bastante, ¿no? Pero él estaba muy preocupado por los perros y la ola de frío. ¿Qué temperaturas podían aguantar los perros y en la ola de frío? No sé, será porque este fin de semana se celebra el patrón de los animales y ya se sabe lo que pasa a cada lechón, ¿no?, que le llega pues su San Antón.
Amigo Freddy, cuando llegues al cielo, amigo feliz, hazme solo un favor, quiero ir contigo.
A mí me ponía muy triste, igual que el Coco Guagua, eran canciones un poco lacrimógenas, ¿verdad? Pero somos de esa generación, ¿qué vamos a hacer? Don Fernando Sánchez Dragó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
¿Cómo estás?
Bueno, pues sí, como escribiendo. Yo estoy siempre escribiendo.
Pues está bien.
Otra cosa prácticamente. No, hombre, hago alguna cosilla más. Pero, por ejemplo, me encantaría saber planchar.
Ah, mira. Pero
lo intenté en cierta ocasión cuando vivía solo en Japón, en Kioto.
Sí.
Y es que me salía fatal, la verdad. Planchar es un arte. En cambio, fregar me ha gustado siempre muchísimo. Fregar relaja.
¿Fregar cacharros o el suelo?
No, no, bueno, incluso el suelo, pero sobre todo fregar cacharros.
Sí.
Porque
sí.
Es maravilloso, ya sabes que una de las principales causas, en fin, de ansiedad, de angustia, de depresión, de melancolía, es la persona que trabaja, que está separado del fruto de su trabajo.
Sí.
Que es lo que denunciaba, por ejemplo, Charles Chaplin en aquella película que se llamaba Tiempos Modernos.
Sí.
Tú estás en una cadena de montaje y estás apretando un tornillo y otro tornillo y otro tornillo y otro tornillo y no te das cuenta de que todos esos tornillos a la larga pues van a componer un coche, por ejemplo, ¿no? Y esa separación entre el trabajo y el fruto del trabajo es angustiosa. Entonces, en el acto de fregar, se funde lo uno con el otro. Tú agarras un vaso, un plato, en fin, vajilla que esté un poco sucia, la colocas de la... Estoy hablando naturalmente de fregar a mano,
sí, con
un cachivache de esos eléctricos. Entonces lo colocas debajo del grifo y nada, en un pispas, inmediatamente el plato, el vaso, la jarra, lo que sea, resplandece. Y entonces verdaderamente te das cuenta de que si no es para algo, estás unido al fruto de tu trabajo. Así que me encanta fregar.
Eso está muy bien, no es nada alienante, ¿no? Vamos a
hacer... Tengo que añadir, y ya sé que esto resultará escandaloso, y ahora cualquier cosa que digas resulta escandalosa. Tengo que decir que a pesar de que me gusta muchísimo fregar, nunca me han dejado de hacerlo. Era un poquito para que me entretuviese, etcétera, pero siempre se interponía alguna de las mujeres que estaban viviendo en mi casa, ya fueran familiares, ya fueran amigas, ya fueran novias, ya fuera lo que fuese, decían, no, déjalo.
Sí,
y no me dejaban.
Esto pasa, ¿eh? O sea, y quien lo niegue miente, ¿no? Porque sí es verdad que ahí siempre hay una mujer presta a decir, no lo hagas, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor, las madres con los hijos. Pero bueno, eso ha cambiado, Fernando.
¿Tú, Elia, a tus parejas les dejabas fregar?
Pues a veces no, porque yo soy también muy de hacer las cosas a mi manera, ¿eh? Entonces, bueno, si lo hacían, digo, pues tardas mucho, o no lo haces bien, ese tipo de cosas.
Bueno, pues cuando necesites que te echen una mano, me invitas, yo voy a tu casa y friego.
Perfecto, te dejaré y miraré.
Fíjate, una vez, hace ya de esto muchos años, recibí una carta muy simpática de un señor burgués, un señor de clase media, alta, que su afición era limpiar zapatos,
bueno,
cosa que es un poco como lo de fregar,
sí,
porque también lo de lustrar botas, lustrar zapatos es fantástico,
es bonito.
Quedan como los chorros del oro, el mundo resplandece en ellos, y entonces me decía que él tenía la costumbre de pedir a gente conocida, a gente famosa, que les dejara, que les permitiera limpiarle los zapatos, y que si yo se lo permitía, yo le dije, hombre, encantado. Pues vino el hombre a casa, en fin, un hombre muy educado, muy bien trajeado, etcétera, con sus artilugios de limpiabotas, y me limpió los zapatos. Y luego se fue tan contento.
Oye, a propósito de esto de sacar brillo, me ha venido a la cabeza que has hablado de Japón, el libro del Elogio de las Sombras de Tanizaki, ¿verdad?
Bueno, no es un libro, es un librito.
Un librito,
sí,
maravilloso.
Una joya, una obra maestra.
Una obra maestra. Y hablaba de eso mismo, ¿no? De la manía de los occidentales de en los baños. Tú que conoces bien Japón, no tienen nada que ver aquellos baños con estos. Bueno, él decía que no entendía esa obsesión por lo blanco, lo impoluto, sin llegar a decir que lo sucio era lo preferible, ni mucho menos. Pero decía que, claro, que un lugar como el baño, pues esos oros, esos oropeles, ¿no? Los grifos bañados en oro. Él hablaba más del wabi-sabi, ya lo sabes, ¿no?
Bueno, el wabi-sabi es un concepto complejísimo,
sí,
y dificilísimo de entender para alguien que no sea japonés.
Sí.
A mí en Japón siempre me decían, mire, no se moleste usted en entender lo del wabi-sabi. Únicamente entenderá usted lo que es el Japón cuando entienda el wabi-sabi. En fin, el wabi-sabi es lo que no se ha terminado, es lo imperfecto. En fin, no sé, es el musgo, es la grieta que aparece en un muro, es la mancha.
La pátina en el óxido, ¿verdad? O sea, la pátina de óxido.
Exactamente.
Maravilloso.
Bueno, pero creo que íbamos a hablar de animales.
Sí, vamos a hablar de animales porque es San Antón.
Bueno, estabas citando refranes. Bien,
sí.
Pues has citado ese refrán de a todo lechón le llega su San Antón. De acuerdo, pero hay otro refrán que a mí siempre me ha inquietado un poco porque no acabo de entenderlo. Será porque no conozco suficientemente el santoral, que es ese que dice que a cada cerdo le llega su San Martín.
Sí.
¿Qué pasa en San Martín con los cerdos?
Pues
¿es la matanza o qué?
Pues no lo sé, porque en realidad es verdad. Yo lo de San Martín... San Martín es en agosto, ¿no? Puede ser, o no sé ahora mismo.
No tengo ni idea de cuándo es San Martín,
No sé cuándo es San Martín. Pero es verdad, se dice, a todo cerdo le llega su San Martín.
Bueno, en fin, animales.
Mira, lo estoy mirando. San Martín es el 11 de noviembre.
Ah, eso será la matanza.
Claro, y la matanza suele hacerse, ya sabes, finales de noviembre, diciembre.
Ya.
Puede ser. ¿Tú has ido alguna vez a una matanza? Yo no he ido.
Bueno, completa, no. pero he oído los chillidos de los pobres cerdos cuando llegaba lo de la matanza, sin ir más lejos, en ese pueblo de Castilfrío donde paso gran parte de mi tiempo, ¿no? Pero sí he sido pregonero de las fiestas de la matanza en el burgo de Osma, donde las organizaba el a mí me gusta decir cocinero, no me gusta decir chef, sí. El cocinero Gil, el propietario, en fin, de un restaurante celebérrimo, el Palafox, que estaba allí y allí sigue, ¿no? Entonces, todos los años organizaba las fiestas de la matanza e invitaba a alguien a que pronunciara el pregón. Así que, en aquella ocasión, yo fui pregonero de la matanza del cerdo en el burgo de Osma y luego publiqué mi pregón, a saber dónde anda ese escrito.
Vaya, hombre, me hubiera gustado leerlo. Soseki, Mortal y Tigre, tiene un libro, Soseki era tu gato. ¿Te sigues acordando de él?
Hombre, me acuerdo de él, entre otras cosas, porque voy leyendo ese libro trocito a trocito con mi hijo Aquela, ¿no?
Ah, sí.
Porque es que ese es un libro que yo escribí, bueno, en homenaje es el mayor canto de amor que se haya escrito dedicado a un gato, creo yo. 327 páginas me parece que tiene esa novela, porque es una novela, una en la que cuento, bueno, mi relación con ese gato maravilloso, príncipe de los gatos, Soseki, que lleva el nombre de un escritor japonés, que escribió el célebre libro, Natsume Soseki, que escribió el célebre libro Yo, el gato, ¿no? Y ese era un libro que yo escribí dedicado a mi nieta, que en aquel momento tenía 6, 7, 8 años.
A Caterina.
A Caterina. Hice todo lo posible, en fin, para escribir un libro que pudiera ser entendido, no te digo yo, por un niño que tenga 6, 7, 8 años, pero en fin, sí para un niño que tenga 10, 11, 12, ¿no? Entonces es una lectura muy idónea para compartirla con mi hijo Aquela. Así que sí, lo tengo muy presente y además, mira, el momento más triste de mi vida fue cuando murió Soseki. No voy a, en fin, a volver a relatar todo aquello.
No.
Sería muy largo, pero así, el momento más triste de mi vida, porque fui yo, naturalmente no adrede, sin querer, quien lo condujo a la muerte, a morir en un maldito montacargas que tenía yo instalado en mi casa de Castilfrío. Y entonces, claro, a la tristeza por la muerte repentina de aquel gato que estaba en el esplendor de su juventud, tendría 2 o 3 años, ¿no?, se unió, en fin, la responsabilidad del sentimiento de culpa por haber sido yo el brazo del destino que lo condujo a morir.
Terrible, terrible, si es verdad, me acuerdo de ese momento. Yo tenía entendido, y corrígeme si me confundo, porque lo leí en el libro de Ayanta, En un mar violeta oscuro, me quiero acordar que le regalaste a Ayanta un mono.
Hombre, Ayanta, en esa novela, Un mar violeta oscuro, finalista del Premio Planeta hace un par de años, dedicó bastantes páginas a aquel mono. Aquel mono se llamaba Yamba.
¿Yamba?
Que es como se llama en Senegal la marihuana.
¿Sí?
Yo estuve 2 años viviendo en Senegal, era profesor en la Universidad de Dakar, y me regalaron un mono. Entonces tuve el mono, pues en fin, todo un invierno, primavera, etcétera, en Japón, en Senegal, y me lo traje como regalo para Yanta. Me lo traje en Land Rover, un Land Rover que embarqué. De Pescanova, en un barco de Pescanova,
sí,
que pasaba por Dakar y rendía viaje en Huelva, y me traje el Land Rover con mis 2 gatos, los que tenía entonces en Dakar, el mono y 12 cedros del Líbano metidos en macetas que me había dado el embajador de España allí en Dakar para que le hiciera el favor de traerlos a España para trasplantarlos aquí. Entonces imagínate cuando ya llego a Huelva con aquel Land Rover y iba, en aquella época se podían hacer estas cosas, iba por la carretera con mi Land Rover, con 2 gatos dentro, con 12 cedros del Líbano, que lo primero que hizo, por cierto, el mono Yamba fue cargarse 2 de los cedros, troncharlos, ¿no? Y aparte de eso, el mono, que ya no sabía qué diablos hacer con él, bueno, lo llevaba en el techo del Land Rover, en la vaca, como si fuera una maleta, en fin, con una cadena para que no se escapara
larga. Para que no se escapara.
Le permitía subir y bajar por aquí y por allá, de tal manera que yo iba conduciendo mi Land Rover y de repente el mono se descolgaba por el parabrisas y yo iba, en fin, intentando atisbar la carretera por entre las piernas y los brazos, las patas y los brazos del mono. Bueno, patas he dicho, ¿no? ¿Un mono tiene piernas o...?
Pues no lo... Claro, patas, ¿no? Será pata. ¿No? Aunque ya sabe que unos venimos del mono y otros van, entonces no sé si hay ahí involución,
bueno, pues,
o
efectivamente,
qué.
Efectivamente, Elia, le traje el mono a Yanta, claro, a Yanta le encantó el mono, y bueno, pero fue una odisea lo del mono, que es lo que cuenta en esa novela muy divertida a Yanta. Entre otras cosas, cuando ya luego nos trasladamos a Soria, pues el mono, yo vivía entonces en pleno centro de Soria, en el paseo peatonal, en el collado, en la arteria urbana principal de la ciudad, y entonces se me escapó el mono, yo vivía en un cuarto piso, y se fue por el tejado. Y entonces ahí me tienes a mí, bueno, toda la ciudad de Soria congregada alrededor de mi portal, asistiendo atónita, como si aquello fuera un circo, que lo era. A las piruetas del mono por el techo, por el tejado de mi casa, y al pobre Dragó persiguiendo al mono con un plátano, echarle el guante y devolverlo a su domicilio, ¿no? Fue verdaderamente muy pintoresco.
Eso está bien. Me recuerda la anécdota de Saint-Exupéry cuando montó en el avión a un tigre y para que no le diera la guerra empezó a dar piruetas con el avión para que el tigre se atontara, ¿verdad? Y lo dejara en paz. Pues tú con lo mismo con Jamba en la vaca del
bueno,
coche.
Yo también tengo anécdotas, en este caso de gatos y aviones, porque de los tres gatos que tengo ahora aquí en mi casa, desde la cual te hablo, dos me los traje de Japón. Cuando yo vivía en Kioto, bueno, te puedes ni imaginar lo que supuso traerme los dos gatos desde Kioto hasta Madrid en avión haciendo escala en París. Bueno, una odisea tres
claro.
meses haciendo papeles, que si vacunas, que si certificados de veterinarios, que si traducciones juradas en japonés, en francés, en español, en inglés. Bueno, una verdadera odisea. Ahora, los dos gatos se portaron como príncipes. Oye, estuvieron nada roleando y dormiditos las casi 18 horas que entre pitos y flautas durmió el viaje y solo se hicieron pis una vez.
Ah, mira. Oye, quiero recordar que a ti la gente a la que no le gustan los gatos te hace sospechar.
Sí. A mí la gente a la que no le gustan los gatos tengo que decir que no me gustan tampoco ellos. Porque el gato, mira, yo creo que de toda la creación, pero bueno, siempre estará tiempo de rectificar, claro.
Sí.
Bueno, yo estoy convencido de que, por ejemplo, quien lea la novela Soseki, la mía, Soseki, Inmortal y Tigre, es una novela para los que aman a los gatos, por supuesto, pero también los que los detestan, porque así aprenderán a amarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy convencido que a quien no le gustan los gatos, alergias aparte, porque es verdad que los gatos producen alergia, en fin, a muchas personas, quitando la alergia, que es un problema fisiológico, médico, etcétera, no tiene sentido que no te gustan los gatos, porque los gatos son los animales más limpios, los más nobles, los más leales, los más bonitos, los más guapos, los más elegantes, lo más todo que existe. Un gato es perfecto. De todo cuanto existe en el universo, nada es tan perfecto como un gato. Y si me permites que extienda un poco esta definición a todos los felinos, lo hago. Para mí, los felinos suponen la perfección absoluta. No solo los gatos, las panteras, los leopardos, los tigres, por supuesto, pero eso ya son palabras mayores, y las mujeres. Las mujeres son también felinas, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí, eso es el colmo de la perfección. A mí lo que más me gusta del mundo, Elia, y no lo escondo, son los gatos y las mujeres. Es decir, felinos todos.
Mira, está el técnico asintiendo, está Javi asintiendo con la cabeza, como apesadumbrado, diciendo, sí, algún zarpazo se ha llevado, yo creo. Algún zarpazo se ha llevado. Oye, ¿algún animal más exótico que Jamba? Yo creo que es suficiente, ¿no? Con el monete, ¿o qué?
Uy, voy mucho más lejos. En cierta ocasión, ya sabes que yo estuve, en fin, muchas veces con Miguel de la Cuadra,
sí,
acompañándolo como cronista de Indias,
sí,
en los viajes de aventura 92, de la ruta Quetzal, etcétera. Y en cierta ocasión me metí en el lío padre, porque estando yo en Cartagena de Indias, con toda la expedición de Miguel de la Cuadra, de repente se me acercó por la calle, en fin, un golfillo estos de la calle, un arrapiezo, que llevaba en brazos un oso perezoso. Bueno, y entonces lo primero que hizo aquel arrapiezo fue pasarme el oso perezoso. El oso perezoso, en cuanto lo coges, se te abraza, porque es un animal que vive muy lento, de metabolismo lentísimo. Su defensa frente a los depredadores no es la rapidez, como en el caso, en fin, de otros mamíferos, sino la lentitud, ¿no?
Pero tiene unas uñas, unas garras, ¿no, Fernando?
Sí, bueno, más que garras, no son garras, son como una especie de pezuñitas, ¿no?
Sí.
Con las cuales trepa. Porque el oso perezoso siempre trepa, siempre sube. Tú dejas un oso perezoso en una calle de Nueva York y si le das tiempo suficiente, bastante tiempo, termina en lo alto de la aguja del Empire State Building, ¿no? Bueno, pues claro, el oso perezoso aquel inmediatamente, al pasármelo a aquel chiquillo, me echó los brazos al cuello. Bueno, a mí aquello me conmovió y me traje el oso perezoso metido en el barco, en el JJ Sister, que era un transatlántico, ¿no?, de la ruta que está a España. Lo colamos del Rondón. Porque claro, no se podía meter un oso perezoso, un animal, sin ningún tipo de documentación en España. Te estoy hablando, naturalmente, aquel delito, que no es delito, pero en fin, aquel delito, entre comillas, ya prescrito, porque eso pasó, yo que sé, hace 30 años o así, o 25, ¿no? Y entonces yo acabé aquí, en Madrid, en la misma casa desde la cual te hablo, con un loro que tenía entonces, que había comprado en las Ramblas de Barcelona, con un mirlo indio.
Oh,
y sabes que el mirlo indio reproduce como el loro, es decir, habla. pero no, el loro habla con su propio sonido, con su propia fonética, ¿no? Habla como un loro, ¿no? En cambio, el mirlo indio no. El mirlo indio reproduce a la perfección los sonidos que escucha.
Wow.
Yo, mi primer contacto con un mirlo indio fue en Japón. Yo vivía en casa de un amigo, y el amigo tenía un mirlo indio, y entonces yo de vez en cuando decía, ¡calla, coño! Y estaba escribiendo Gargolis y Avidis y me molestaba, en fin, que se hablara a mi alrededor, y el mirlo indio decía, ¡calla, coño!
¡Calla, coño!
Bueno, pues el mirlo indio que yo tenía aquí imitaba el sonido de mi máquina de escribir. Se pasaba el día escribiendo a máquinas, reproduciendo esto. Bueno, el caso es que tenía en el salón de mi casa el oso perezoso, el loro y el mirlo indio. Y bueno, tuve que convertir el salón, bueno, en una especie de selva tropical, con humidificadores por todas partes, plantas de ficus para alimentarlos, etcétera, etcétera. Y ya llegó un momento en que no podía producir suficientes hojas de ficus para alimentar al oso perezoso, que es de lo que vive un oso perezoso, de plantas de ficus, ¿no? Y entonces, bueno, acudí al Zoo de Madrid. Hablé con los zoólogos del Zoo de Madrid, que se quedaron estupefactos y me dijeron, pero ¿tiene usted en casa un oso perezoso? Dice, pues en toda Europa hay dos. Uno está en el zoo de Estocolmo y el otro es el suyo. Así que si usted nos permite que vayamos a su casa para estudiar las costumbres del oso perezoso, le dije, encantado. Y venían aquí los zoólogos a estudiar las costumbres del oso perezoso. El problema es que el oso perezoso se murió. Se murió porque como no podía producir las suficientes hojas de ficus, intenté alimentarlo con plátanos.
Y, no.
Y entonces, efectivamente, el oso perezoso, el pobre, agarraba el plátano con sus pezuñitas, lo aplastaba contra su pecho y ahí, ñam, 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 se lo iba comiendo. Pero claro, no era lo suyo y acabó produciéndose una especie de llaga en el pecho, culpa de apretar los plátanos, y en fin, al final, una mañana apareció muerto. Fue un desastre, un desastre.
¡Qué pena, qué pena!
Es que ese es el problema. Mira, anteayer yo leía a mi hijo aquel, le han traído los Reyes, bueno, entre otras cosas, le han traído un libro sobre mascotas.
Ah, mira.
Y también nos pusimos a leerlo juntos y dio la casualidad, porque aquel iba abriendo el libro por aquí y por allá, ¿verdad? Lo abrió por la página donde hablaba del sufrimiento que pueden producir las mascotas, y es un sufrimiento porque normalmente las mascotas se mueren antes. Se mueren antes bien por las vicisitudes de la vida, por ejemplo, los gatos que salen a la calle corren un riesgo cierto de morir, bien sea atropellados, bien sea porque pescan alguna enfermedad, ¿no?
Claro.
Entonces, pero por otra parte viven menos años que los propietarios de las mascotas, y entonces, claro, tener una mascota, en fin, al cabo de cierto plazo es algo que produce mucho sufrimiento porque se muere la mascota, ¿no? Entonces, claro, el gato afortunadamente es de las mascotas que más viven, porque puede llegar a vivir 20 años ya muy malito, pero en fin, 18 todavía con entereza. Pero ¿tú sabes cuál es la mascota que más vive? Me enteré yo ayer.
¿Cuál?
Anteayer, leyendo el libro con mi hijo. Bueno, naturalmente la tortuga.
La tortuga.
Pero la tortuga grande, la tortuga gigante, ¿no? En fin, no la tortuga pequeñita esta que, en fin, que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? ¿Sabes cuánto vive una tortuga gigante?
¿Cuánto?
Agárrate, 150 años.
Bueno, esta sí que es vetusta, amor, la verdad,
o sea... El problema es que, claro, entonces los dueños y los hijos de los dueños y los nietos de los dueños acaban muriéndose y la pobre tortuga acabará pereciendo por inanición en algún lugar de la casa, del jardín, de donde esté, ¿no?
Qué barbaridad.
En fin, que es muy complejo, pero yo, Elia... Yo te confieso que una de las personas, en fin, que más envidia me produce, no envidia, sino instinto de emulación, es Gerald Darrell, el hermano de Lawrence Darrell, ese zoólogo que se convirtió en gran escritor, que escribió la trilogía de Kung Fu, Mi familia y otros animales, etcétera, etcétera, a la cual se le ha dedicado, por cierto, una espléndida serie de televisión que aconsejo vivamente, los Darrell, ¿no? Entonces, bueno, y a mí lo que me había gustado es ser zoólogo. Yo he tenido de toda la vida pasión por o veterinario. Zoólogo veterinario. He tenido pasión por los animales, ¿no? Tú fíjate, y esto lo cuento en mi último libro, Galgo Corredor,
¿sí?
El segundo volumen de mis memorias, como cuando yo llegué con 17 añitos recién cumplidos para matricularme en la universidad, para dar el salto del cole a la universidad, y llegué ahí a la plaza del Paraninfo, ¿no? Que entre la Facultad de Letras, a la cual, pues, en fin, por motivos obvios yo me sentía inclinado. Y el otro edificio que estaba frente a la Facultad de Letras, que era ciencias físicas, químicas, naturales, zoología, botánica, geología, etcétera, estuve titubeando entre matricularme en letras o matricularme en zoología. Al final me incliné por letras, pero tú fíjate que si yo hubiera optado por la zoología, hubiera llevado una vida muy parecida a la que he llevado.
¿Tú crees?
Sí, porque por lo pronto, ser zoólogo no te impide ser escritor. El caso de Gerald Darrell y de otros muchos lo demuestra. Al contrario, enriquece tu vida, porque nada es más instructivo para entender a los seres humanos, que van a constituir en definitiva la materia prima del escritor, como observar a los animales, especialmente a determinados animales. Sí. Pero no solo, sino porque podía haber sido, yo que sé, conservador en parques nacionales, en fin, de la India, en el Serengeti, en África, en Sudáfrica, en Tanzania, en Kenia, ¿sabe Dios dónde? Y podría haber unido una vez más una vida aventurera a mis libros, ¿no?
Oye, pero no te quejes que en Namibia hay un escarabajo Somaticus Sánchez, ¿sí?, Dragoi, ¿no? Que en tu homenaje.
Somaticus Sánchez Dragoi, sí. Yo me he autotitulado Caballero del Escarabajo, como
claro,
sabes.
Maravilloso.
Porque
maravilloso.
Yo soy el único escritor, permíteme que presuma un poco, que alardee un poco, soy el único escritor español vivo que he pasado vivo a la posteridad. Cosa que no es usual, porque normalmente se pasa a la posteridad cuando se pasa, que rara vez si te mueres. Bueno, pues yo no. Yo, pero no por mérito de mi obra literaria, sino por mérito del escarabajo, porque claro, el escarabajo tiene nomenclatura de Linneo, y esa nomenclatura, vamos, hasta que se acabe el mundo, hasta que el meteorito aplaste el planeta entero, está ahí. Entonces el Somaticus Sánchez Dragoi, que es un genitivo, Sánchez Dragoi, lleva una I latina al final porque es un genitivo latino, el latín es la lengua que utilizaba Linneo en su nomenclatura, ¿no? Somaticus, somático de Sánchez Dragoi. Así que el nombre de Sánchez Dragoi, gracias al escarabajo de Namibia y al amigo mío zoólogo tenía que ser, del zoo de Gotemburgo en Suecia, que le puso nombre a ese homenaje a nuestra amistad, a ese escarabajo, pues gracias a eso yo he entrado en la posteridad, sea cual sea el mérito de mi obra, que es siempre dudoso, como lo es siempre cualquier obra literaria.
No, hombre, no, pues ya te digo yo que, haciendo honor a Soseki, inmortal y tigre, o sea que, Fernando, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Más,
dime.
Más, con brevedad, tú fíjate que es que el escarabajo es para mí al menos, y para un escritor, un animal altamente simbólico, porque es un animal limpio, no solo limpio, es un animal basurero, es decir, recoge la basura,
sí.
El famoso escarabajo
pelotero,
tiene
sí.
Coraza, es guerrero, pero no tiene veneno, no hace daño a nadie, y al mismo tiempo es aéreo y subterráneo. Pone en comunicación los ínferos con el reino de los cielos, el microcosmos con el macrocosmos, y esa yo creo que es la tarea más alta a la cual puede enfrentarse un escritor. ¿Y tú sabes lo que era el famoso escarabajo de oro de los egipcios? Todo el mundo cree que, no sé, que era una especie de, en fin, de bibeló, una especie de fetiche, una esculturilla. No. El escarabajo de oro de los egipcios era el copete de oro, o por lo menos áureo, dorado, que cubría en forma de cono los altos obeliscos que daban paso a la explanada que precedía al interior del templo egipcio, ¿no? Y entonces, cuando aparecía el sol, cuando el sumo sacerdote había congregado allí en aquella explanada a las muchedumbres de peregrinos que llegaban de todas partes, entonces el primer rayo del sol golpeaba en ese pináculo dorado del obelisco, y el pináculo centelleaba y parecía que se echaba a volar. Y ahí surgió el mito del escarabajo de oro. Precioso, ¿eh?
Precioso, claro que sí. Pues mira, con escarabajos y gatos, que además son dos animales con gran simbología en el Antiguo Egipto. Pues
porque el gato escarabajo que ve, escarabajo que lo atrapa.
También. Pues, Fernando, un fuerte abrazo, que pases un domingo estupendo.
Hasta el próximo domingo.
Y hasta el próximo domingo. Gracias.
Ya saben todos los oyentes, pongan un gato en su vida.
Pongan un gato en su vida.
Mejorará.
Te tomo la palabra con lo de fregar, ¿eh?
Vale,
venga,
cuando digas.
Venga, perfecto. Adiós.
Hasta luego, chao.
Adiós. Once y 28, pero ¿cómo estás, Dios, Rovira María?
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días.
Con un bonito vestido.
Vestido de punto, tu jersey
gris,
de punto.
Un
estamos
marengo,
en invierno y es lo que nos toca.
Con cinturón de talle alto.
Eso es.
Muy bien.
Eso es. Oye, nos escribían en Twitter y nos dicen que la matanza del cerdo es por San Martín, que es lo que habéis comentado antes, como habéis hablado de tantas cosas.
Noviembre, yo tengo entendido más que la matanza es en.
Entiendo que
de
sí,
diciembre,
también
¿no?
depende del sitio. Pero bueno, sí. Luego viene el frío y lo que hace ese frío pues es curar la chacina y los jamones. Podría ir al refranero fácil, hasta San Antón Pascuasón, pero
también.
No voy a tirar por ahí. Ya sé que tú hoy has empezado el programa con muchos refranes.
Muchos.
Has hecho referencia a ese mujer refranera, mujer puñetera.
Sí. Luego dice también de Segovia, ni la burra ni la novia.
También.
No me ha hecho nunca
a
gracia.
Mí tampoco me gusta
Mira,
ese refrán.
Javi hace que sí. Pues no.
¿Algún refrán que añadir, Javi?
Él que es muy de refranes, no dice nada.
Bueno, pues de los santos frioleros, San Sebastián el primero.
¡Hombre!
Detente varón, que el primero es San Antón, que es el día que celebramos hoy, patrón de los animales. Vamos a abrir o vamos a entrar ya en el laboratorio de Miguel del Pino, porque además tenemos una celebración muy especial, el aniversario de la publicación de la enciclopedia Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente, considerada la mejor zoología popular del mundo. Tenéis una entrevista con Carlos González Vallecillo, que es biólogo, redactor del equipo de la enciclopedia de Fauna. Una entrevista interesante.
Es que aunque... ¿cómo vas? Ta, como una ametralladora. Has dicho San Sebastián, que San Sebastián, por cierto, es el protector contra las pestes y las enfermedades.
Curioso. Vamos a encomendarnos. El 20 de enero es la festividad. Voy como una locomotora porque veo que son las 11 y 29. Mira, pitos limpios.
Ahí estamos.
10 y 29 en Canarias. Hay alguien que ya está nervioso, como te puedes imaginar.
Sí, Javier Santamarta está muy nervioso. Una vez que quiere entrar.
Que dejemos colgada nuestra bata, nos vamos a subir al tren de Santa Marta. Seguimos en vagón preferente. Y esas lecciones de protocolo, o mejor, comportamiento en las rebajas de enero. Historias y trucos.
Comportamiento.
Porque, aunque no lo parezca, estamos en rebajas.
Esa señora que salía todos los años en la puerta del Corte
Inglés. Con el abrigo de bisón.
Que salía todo... Era la misma, que estaba allí la primera. ¿Dónde está esa señora? Por favor, que nos llame.
No lo sabemos, porque con Filomena ya sabes que, la rebaja... Bueno,
esa señora era maravillosa.
Pues han perdido
el
protagonismo.
Y los porrazos que se daban algunas entrando.
Vayan de rebajas, que es muy importante.
Sí, porque era la
poner
esperanza
en
del comercio,
el comercio
y ahora llega Filomena. Pero bueno, ya la semana que viene podemos ir de rebajas, claro.
Venga,
que sí.
Segunda hora dedicada a la educación. Vamos a hablar de deporte, adolescentes y valores. Hablamos de ello con Pedro García Aguado, en nuestro rincón dedicado a la lectura.
Ha dicho que tenemos que ponernos nosotras el bikini y él se va a poner
el turbo.
Sí, el bañador, pues seguro que le queda bien.
Bueno, yo ahí no entro.
Waterpolista.
No hablo de lo que no sé.
Efectivamente.
No lo he visto.
Luego que nos mande una foto, el que es muy de fotos, Pedro, nos mandas foto del bañador y tal, y nosotras en bikini no.
Yo no. Y menos a 17 de enero.
Claro.
A 17 de mayo a lo mejor, pero 17 de enero ya te digo que no.
Ya.
Digo que nuestro rincón dedicado a la lectura, después de este inciso tan bonito, 10 obstáculos que te impiden ser feliz, editado por Alienta Editorial y escrito por Ilene López Asor. Se pondrá a la venta el próximo miércoles. Hasta entonces ya lo pueden reservar en cualquier plataforma.
Interesantísimo el libro. Efecto Pirmalión, envidia, frustración, ego, soberbia, desamor, autoexigencia, amistades tóxicas, madres, padres tóxicos, culpa... Buen libro, de verdad.
Además, en estos tiempos que estamos, que nos está tocando vivir, creo que es un buen libro para tener en la mesilla y leer por las noches. Una reflexión interesante. Vamos a visitar la exposición animación.es. La semana pasada no hablamos de ello.
El pelo hoy, ¿no?
¿A qué viene esto? Estoy haciendo un sumario, deja de hacer referencias
pero
a
esto,
mí.
No, hombre, pero es que te ha quedado bien. Lo tienes así como muy esponjoso,
pues no
está
sé.
Muy bien.
Yo las marcas que uso, si quieren patrocinar esta sección,
pues
estaré
ser,
encantada
ser.
Y lo
pero
comparto
es alguno
con
de estos
los oyentes.
Ni parabenos, ni siliconas.
Efectivamente.
O, ¿verdad?
Claro, es que soy muy de...
Muy natural.
Muy de poco
muy
silicona.
Natural. Tienes el guapo subido.
Muchas gracias.
¿Por qué será?
Venga, no lo sé. Va, bueno, va. Una historia en una exposición que puede verse hasta el mes de marzo y que está comisariada por José Antonio Rodríguez. Vamos a llegar a la una con el habitual debate de aforismos. Hoy tenemos tres. A falta de uno me has mandado tres.
¿Vamos a decir uno nada más o qué? Es que sí, me vine arriba. Porque vamos a hablar precisamente a colación del libro de Irene López, que habla del ego, la soberbia, el egoísmo, ¿no? Vamos a ver. Es más fácil comprender el cosmos que comprender el ego.
¡Hala! Ahí lo llevan, bailando.
El yo es más distante que cualquier estrella.
El egoísmo tiene raíces muy profundas.
La felicidad del hombre tiene por nombre yo quiero. Este es de mi amigo Federico Nietzsche.
Luego hablaremos con Amelia Pérez de Villar y con Emma Nogueiro. Con ellas llegamos a la una de la tarde y hoy es domingo, toca cine con Juanma González. Ya saben los oyentes que estamos en nuestras redes sociales en @findesradio para que nos cuenten historias de animales.
Vale.
Y en el 91-573-9725.
Venga, 11:33. Nos vamos al laboratorio.
Pero antes la public, es justa y necesaria.
Justa y necesaria.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
11:35 minutos, profesor del Pino, don Miguel. Buenos días, le echaba de menos en este día tan señalado de San Antón.
Muy buenos días. Yo creo que son los días en que he pasado yo más frío en mi vida.
Claro.
En aquella tribuna de la calle Fuencarral, mientras desfilaban los animales y los alcaldes, ¿eh? Que fueron varios los alcaldes que desfilaron también con sus perros ante la tribuna. Bueno, tiempo pasado ya. Mira, no se quejarán los animales del tratamiento que están teniendo hoy en el programa.
Claro.
¿Eh? He escuchado como es natural a don Fernando, he reflexionado muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, el gato, pues tiene verdaderos abanderados en su defensa. Hombre, quizá el más destacado de todos es Fernando Sánchez Dragó, pero también Antonio Burgos, ¿verdad?
Sí, tiene libros maravillosos sobre el gato, es verdad.
Gatos sin frontera. Pero fíjate, Elia, el animal o los animales que han tenido la fortuna de tener un Sánchez Dragó o un Burgos y tal para defenderlos, pues han tenido mucha suerte, pero infeliz del que le tocaba el papel del malo, ¿eh? Que algunas especies, esto parece imposible creer, pero algunas especies se han extinguido por eso, porque les ha tocado una leyenda negra o blanca, pero bueno, una leyenda. Fíjate, por ejemplo, el rinoceronte blanco, al borde mismo de la extinción, porque una leyenda china, bueno, no sé qué, lo relaciona con la fertilidad, y su cuerno pulverizado es un afrodisíaco.
Terrible.
Tremendo. Mira, también Juan Eslava dedicó un libro precioso, por cierto, a mí me encantó, escrito en medio castellano antiguo, En busca del unicornio, recordando pues cómo se buscaba el rinoceronte en el corazón de África para traérselo a reyes y a magnates solamente por su cuerno hecho momificado y hecho polvo, ¿verdad? Y algo que no se ha divulgado lo suficiente, quizá porque da miedo, Elia. ¿Sabes que está habiendo hasta crímenes en algunos museos del mundo, en Europa? Yo no estoy hablando de sitios remotos, para conseguir los cuernos de los rinocerontes allí, naturalizados después de muchísimos años, y mandarlos a la medicina popular china, increíble, pero es cierto, hasta el extremo de que algunos cuernos de rinoceronte de museo han sido cortados, guardados en cajas fuertes y sustituidos por otros apéndices imitándolos de poliéster. Parece increíble, pero así es cierto. Entonces, mira, me quiero remontar a 50 años atrás, Elia.
Venga.
Yo creo que nos gusta mucho también de vez en cuando mirar para atrás un poquito, ¿verdad? Precisamente para luchar contra lo que Félix llamaba el antropocentrismo, ¿eh? Es decir, el juzgar a los animales por el mismo prisma que la conducta humana, Félix Rodríguez de la Fuente pues ideó lo que después con el tiempo se ha convertido, esto es unánime, ¿eh? Es en la mejor zoología popular del mundo, una enciclopedia, una gran enciclopedia donde se recogiera todo el mundo animal, pero con un punto de vista nuevo entonces en las publicaciones de España, que hoy lo llamaríamos zoogeografía. Es decir, ir recorriendo los diferentes continentes para encontrar la fauna africana, la fauna asiática, la fauna europea, algo completamente nuevo, completamente distinto a lo que hasta entonces se llevaba. Porque mira, vivíamos entonces del complejo Disney, un complejo, pues que eso, basado en el antropocentrismo, es decir, los animales piensan, viven, sufren y sienten como el hombre. Basado en una novela, la Disney, y de una película verdaderamente malvada, a mí me parece terrible, que fue Bambi. Bambi era un alegato contra los cazadores, un alegato contra la caza, y a fe que fue eficaz, porque el cervatillo Bambi pues sufría toda clase de calamidades. Hicieron, yo estoy en contra totalmente de eso, hicieron llorar a todos los niños del mundo en el momento en que los cazadores, el malvado hombre, maldito hombre, mata a la mamá de Bambi, ¿verdad? Mira, yo reflexioné muchísimo sobre esto al hacerme cargo del puesto de conservador del Zoo de Madrid, el Zoo de la Casa de Campo que se llamaba entonces, cuando conocí de verdad al ciervo de Bambi. Comentaba Federico Jiménez de los Santos el otro día, en la mañana, que su pueblo pues tiene la visita de ciervas con cervatillos estos días en medio de la nevada, ¿verdad? Orihuela del Tremedal. Bien, el ciervo Bambi no es un ciervo europeo, es el ciervo de Virginia. El ciervo de Virginia es un ciervo que tiene un cervatillo precioso, más gracioso todavía que el del ciervo europeo, un cervatillo muy moteado. En él se basó la Disney para crear a Bambi. Pero es que Bambi nace de una manera muy cruel y nos demuestra que la naturaleza no es como la pensamos a veces. Mira, Bambi habría tenido en realidad en la naturaleza una hermanita gemela, porque los cervatillos de esta especie suelen ser gemelos. Pero entonces, horror para los que miran a los animales como si fueran personas. La madre solamente amamanta a uno. ¿Y a cuál de los dos? Al más fuerte. Los observa a los dos, los olisquea, los mira, ¿verdad? Y empieza a dar de mamar al más fuerte y rechaza al otro. De manera que la selección natural empieza ahí a lo bestia. El más débil no es aceptado por la madre. Así de cruel puede ser la naturaleza. Todo muy diferente a como nos lo pintaba Bambi, ¿verdad? Y dicho esto, pues Félix Rodríguez de la Fuente, hace ahora 50 años prácticamente, planificó una gran enciclopedia, la enciclopedia de la fauna. Y para ello recurrió a un grupo de gente muy brillante, brillantísima, pero muy jovencitos. Se fue a la Facultad de Biológicas, en concreto buscando sobre todo destacados estudiantes de la promoción 13, que es la anterior a la mía. También buscó unos dibujantes maravillosos, por ejemplo, el doctor Serra. Es mítica su colección de cajas de cerillas ilustradas por él. Y uno de los grandes artistas del final del siglo, que ha sido José Chu, así le llamábamos los amigos, José Antonio Lalanda. Apellido, lógicamente, que no solamente te sonará, Elia,
muy taurino,
sino que venerarás, ¿verdad? Muy taurino, el gran Marcial Alanda del Pino. Bueno, pues de esa manera formó un equipo de redacción brillantísimo y lanzó esa enciclopedia por fascículos. Esos redactores de fauna, rescatados entre brillantísimos estudiantes, han sido después todos ellos biólogos muy destacados. Miguel Delibes, por ejemplo, al que yo cuando entrevistaba siempre le preguntaba a Miguel, ¿qué tal está don Miguel Padre? Desgraciadamente ya no se le puede preguntar, ¿verdad? Cosme Morillo, Pedro de Andrés, Carlos González Vallecillo. Carlos Vallecillo, ¿estás por ahí ya?
Hola, buenos días.
Hola, ahí está, sí.
Qué placer, Elia, presentaros a este querido amigo, redactor de la Enciclopedia Salvaje de la Fauna, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, así es, así es. Fui miembro de ese equipo redactor, sí.
Qué tiempos, ¿verdad? Qué tiempos aquellos. ¿Cómo se gestó Fauna y cómo tomaste contacto con Félix para participar en ese proyecto?
Bueno, como tú explicabas, Félix empezó a reclutar personas. Yo creo que de los primeros quien contactó fue con Miguel Delibes, hijo, y con Cosme Morillo. Y tirando de ese hilo, fuimos una serie de compañeros de universidad y de otros ámbitos. Fuimos, digamos, coincidiendo en ese centro donde, en ese lugar donde empezamos a redactar la enciclopedia.
Y José Chulalanda y el doctor Serra a dibujar y a pintar ahí de manera incansable, ¿verdad?
José Chu era una persona, bueno, Serra también, por supuesto, y José Chu era una persona fantástica, fantástica. Por desgracia, hace unos pocos años desapareció y es una enorme pérdida para la divulgación, para el arte naturalista o el arte de naturaleza, porque era auténticamente genial, era fantástico.
Ha sido uno de los grandes pintores españoles del mundo de la naturaleza, y escultor, y un escultor fantástico,
sí,
también.
Sí, estupendo. Sí, exactamente.
Yo recuerdo, querido amigo, recuerdo cuando aparecían los fascículos, porque Fauna apareció en fascículos en los kioscos.
Exacto, exacto.
Y decía, hoy sale la jirafa, ¿te acuerdas? Qué éxito editorial enorme, ¿verdad? Yo creo que Félix recordado por todo merecimiento, por sus labores en televisión, en radio, pero yo creo que a veces queda en segundo término esta labor editorial, porque para mí, y no solamente para mí, para muchos biólogos, fauna es la mejor zoología popular del mundo. ¿Te parece? Creo que es que exagero, Carlos.
Bueno, yo creo que fue bastante innovadora, son esas cosas que solo se hacen cuando se es muy joven, sí. Y muy arriesgada, y yo creo que fue muy interesante. Hace unos años Benigno Varillas publicó un artículo muy extenso, un reportaje sobre uno de los aniversarios de la enciclopedia, y contaba que en su tiempo cuando vivía en Sudáfrica, fue a la biblioteca pública que le caía más cerca y cogió un libro sobre biología marina y empezó a leerlo en inglés, por supuesto, y pensaba que qué bien lo hacen los ingleses, qué libro tan bien ilustrado,
ya te veo venir.
Y cuando vio los créditos, resultó que era la traducción del volumen de Océano de la Enciclopedia Salva de la Fauna. Esa es una anécdota que a mí me hizo mucha gracia cuando me la contó Benigno, y tiene refleja un poco la novedad de aquel enfoque, que por una parte, como tú comentabas, tenía un esquema biogeográfico, pero en el que se empezaron a tratar muchos temas de ecología, de etología, de comportamiento animal, que en aquel tiempo fueron muy novedosos.
Y estaba completamente al día. Permíteme una anécdota personal también, Elia.
Sí.
Recuerdo una vez, siendo yo conservador del Zoo de Madrid, del Zoo de la Casa de Campo, que un barco merlucero español, allá cerca de donde está diciendo Carlos, por Sudáfrica, pescó en sus redes un lobo marino, un cachorrito menín, muy raro. Consiguieron traerlo vivo al zoo, y aquí no lo trajeron, y todo el mundo decía, pero esto no es un león marino, ni es una, ¿qué es esto? Tal. Y entonces lo vi yo, perdonadme la repipie, pero dije, esto es un osito marino, un oso marino, Carlos, el Artocephalus australis, ¿eh? Y todo el mundo, Miguel, ¿pero cómo lo has averiguado? ¿Dónde lo has visto? Digo, ahí lo tenéis, en la Enciclopedia Salvaje de la Fauna, que tenía el zoo como oro en paño, ¿verdad? Allí estaba lo que en ese momento no se encontraba ni en bibliografía muy especializada. En fin, fue algo glorioso. Y yo no sé, hoy día las enciclopedias pues están sucumbiendo a manos de la Wikipedia y del Internet, pero yo creo que esta enciclopedia no muere, ¿eh? Todo el mundo, todo amante de la naturaleza presume de tenerla en su despacho, por lo menos alguna de sus ediciones, ¿eh, Carlos? Es algo histórico.
Sí, yo creo que tuvo un efecto. En fin, seguramente es un efecto combinado con toda la labor de Félix. Félix, como tú comentabas, hizo cosas fantásticas en televisión, tenía un poder enorme en radio y también escribiendo. Entonces, ese conjunto de cosas supuso quizá el inicio de un cambio de mentalidad. Que por desgracia todavía no está completado en nuestro país.
Sí, efectivamente, fue el autor del gran cambio. Elia, te cuento ahora las aventuras de nuestro invitado y querido amigo mío, Carlos Vallecillo. ¿Sabes lo que le ha pasado?
¿Qué le ha pasado?
No te lo imaginas. Pues mira, un día, contradíceme si no es cierto, ¿eh? Después de haber sido pues un biólogo muy muy importante en ADENA, en fin, en la conservación española, un día Carlos va y se nos retira. Dice que se le tira y se va al Pirineo. Entonces yo no sé si harto de nieve, bueno, por motivos familiares, se nos viene a Madrid estos días, y ¿qué atrae con él? Pues toda la nieve del Pirineo encima, ¿verdad? O sea que te has traído la nieve a Madrid, Carlos, ¿eh?
Pues sí, por desgracia, porque me he visto entre la nieve y sobre todo la pandemia, me he visto, digamos que aislado aquí en Madrid, no puedo volver a mi montaña, que es mi refugio de la última parte de mi vida, donde soy realmente feliz.
Qué bien, Carlos, qué bien. Eres uno de los clásicos, sin duda. Es muy interesante seguiros la pista a todos los que empezabais entonces. Esas promociones 13, que es la tuya, y la 14, que es la mía, pues fueron las últimas promociones de biológicas en que nos conocíamos todos, ¿verdad? Antes de que se masificara aquello y fueran ya demasiados para conocernos. Entonces, Fauna creo que registra muy bien lo que fue aquella etapa de la historia de la biología.
Pues claro que sí. Bueno, pues
le agradecemos muchísimo a Carlos Vallecillo.
Carlos, muchísimas gracias. Carlos González.
Encantado de hablar con vos.
Un fuerte abrazo.
Uno de los grandes, Carlos.
Bueno, Miguel, ¿qué nos recomiendan nuestros amigos de Men4Sun?
Seguimos en ello. Primero me gustaría decir que, hombre, yo no quiero ser presuntuoso, pero ¿sabes que hay muchas personas que me han dicho que van poniendo granitos de alpiste y cosas en sus ventanas? Muchos de ellos nos han oído y cumple el ejemplo, ¿eh? Me da una gran alegría. Yo esta mañana, cuando he salido pues a comprar el pan, que he conseguido, que no es nada fácil, ¿eh?, conseguir pan en Madrid ahora mismo, pues he sentido lo que dije ayer también, un poco la percepción de Noé al ver la paloma con la ramita de olivo después del diluvio, ¿verdad? He visto, Elia, tres gorriones en un olivo, aquí muy cerquita de casa. Me han parecido el símbolo de que la vida sigue. Los que no lo han pasado tan mal son los perros.
No.
Los gatos en casita, habrá que haberlos visto al lado de la estufa y tal. Pero los perros nos recuerdan, Menforsan, y quiero insistir en esto, que hay razas y razas, que hay razas que son tremendamente frioleras. Insistiendo en lo que decía yo ayer, no es problema solo de tamaño. Posiblemente hay un refrán también, un refrán español que dice: tengo más frío que un galgo.
Sí.
Se dice mucho en Extremadura, ¿verdad? Tengo más frío que un galgo. El galgo es el más friolero de todos. Pero hay otras razas de pelo corto, llamadas, pues, que la verdad conviene sacarlas a la calle vestidas. Que nadie piense que es una cursilada, ¿eh? Proteger el pelaje del animal, sobre todo en momentos de mucho frío, de nieve, con ropa. Y Menforsan nos recuerda entonces pues su detergente especial para ropa de los animales domésticos, de los perros. Cuando yo hacía de presentador de las fiestas de San Antón, algunas veces pensábamos que había personas que se pasaban, ¿verdad? Perritas vestido de bailadora de flamenco, no sé qué. Bueno, aquello era muy criticado.
Sí, y extravagancias después, aparte, tienen que abrigarse esos perros, sí, propensos, sí, al frío.
Pero mira, yo por extravagante que fueron los disfraces, que muchas se pasaban, ¿verdad? Pero siempre decía que detrás de eso había cariño. Podía ser acertado desde el punto de vista funcional o incluso científico o no, pero quien vestía a su perrito, a su gato, a lo que fuera, o a su iguana, porque de todo veíamos allí en las calles de Fuencarral y aledaños, ¿verdad? Mostraba cariño a su animal. Entonces, si los vestimos y tal, pues hombre, no va a salir sucio, ¿eh? Ahí están los detergentes para ropa de los animales de Menforsan, que tiene sus cualidades adaptadas para que luego esa ropa no sea alérgica para el animal o no le perjudique.
Muy bien, pues www.menforsan.com.
Buenos amigos tenemos ahí.
Claro,
buenos,
sí, amigos. Pues Menforsan, profesor, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Adiós.
El agua con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías y hasta picor después del baño. Masical es una solución definitiva. Nos cuenta en qué consiste este producto Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
María, muy buenos días. Pues Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que mejora la calidad de la misma en nuestra vivienda para que la podamos consumir mucho mejor, la podamos beber cómodamente para cocinar, para limpiar, para que también nuestros sanitarios, grifería y electrodomésticos funcionen mucho mejor y no se averíen por culpa de la cal. Incluso para que podamos eliminar el picor en la piel, en el cabello, que mucha gente nota después de la ducha y que lo provoca el exceso de cal en el agua.
¿Por qué vamos a ahorrar con Masical?
Vamos a ahorrar, María, porque se reducen las averías en calentadores, en lavadoras, en lavavajillas, en cualquier aparato que funcione con agua. Además, van a funcionar mucho mejor estos electrodomésticos que tenemos en casa, duran mucho más tiempo y ahorran energía. También porque los detergentes, jabones, suavizantes hacen más espuma, gastamos menos, incluso la colada sale mucho mejor y la vajilla y la cristalería más brillante y limpia y dura mucho más tiempo.
Antonio, recibimos el Masical en nuestro domicilio. ¿Cómo lo colocamos y qué garantías tiene el producto?
Pues se coloca sin obras de ningún tipo, no hay que usar ninguna herramienta, son dos piezas pequeñas del tamaño aproximado de un teléfono móvil que van colocadas rodeando la tubería central, junto al contador del agua, la llave de paso. Esto no hay que ir ningún técnico a la vivienda para colocarlo, ya que el propio usuario en menos de un minuto lo puede realizar sin ningún tipo de problemas. Además, no tiene mantenimiento, no consume nada y está garantizado, atención, por más de 100 años. Entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado. Y si durante el primer año de uso, por el motivo que sea, no nos convence, hay una garantía que lo pueden devolver y recuperar su dinero.
Bueno, y hablando de dinero, ¿qué promoción tenemos para los oyentes de Es Radio en este domingo?
La más económica, María. Mira, el Masical vale 99 euros, pero atención, porque hemos descontado el importe del IVA y en lugar de 99 van a pagar tan solo 82 euros. Y no se van a llevar uno, sino dos Masical al precio de uno para que lo puedan compartir y así cada unidad salga a tan solo 41 euros. 902-107-109 es el la forma de hacer el pedido o bien en nuestra web masical.es, y para oyentes de Es Radio los gastos de envío totalmente gratis.
Aprovechen la promoción 2x1 llamando al 902-107-109 Masical. Digan que son oyentes de Es Radio, que los gastos de envío serán gratuitos. 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Igualmente, gracias.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren. Pero
¿cómo,
no tiene
cómo se cimbrea nuestro técnico que está ahí bailando?
Tiene ganas de tarima también, Javi. Oye, en 3 minutos tenemos que hacer la desco. Podemos estar tú y yo hablando 3 minutos si quieres.
Sí, sí.
Y luego ya damos paso a la desco. Sí. Llamamos a Javier Santa Marta. Nada, que salude no y después está, llamamos no ya a Pedro García Aguado.
Está
escuchando, sí.
O que aproveche estos 2 minutos y ya lo despedimos y que ya.
Venga,
entre Pedro,
una sección,
¿no?,
de rebajas, muy rebajada.
Muy rebajada, una sección de dos minutos.
Venga, pues vamos a por ello.
Don Javier, buenos días.
Hola, hola, ¿hay alguien ahí?
Hola, buenos días.
¿Me escuchan?
Le escuchamos.
Buenos días, y además voy a aprovechar estos minutos para quitar, en fin, tiempo a la sección, para felicitar a doña María por su preñez.
Oh, muchas gracias.
Qué feo suena preñez. Vamos. Suena horrible.
Suena mal, pero es lo que hay, o sea, es la
por
realidad.
Por su embarazo, ¿no? Ya se ha puesto, ya se ha engolado, ya se
ya
ha engolado.
Es que estamos con el embarazo. O sea, después de haber hecho el amor, seguramente tendrán un retoño.
Y la cigüeña vendrá de París.
Está preñada. Qué bonito es esto, hombre, estar preñado.
No te sale el acento rural,
intentas, pero
no te sale.
Ya, porque tú eres de ciudad.
Queda hasta casi peor. Estoy en cinta, me gusta mucho más, eso es muy bonito. Oye, te lo agradezco mucho y además yo quiero mandar desde aquí un saludo a Mañueco. No sé si el presidente de la Junta de Castilla y León es responsable de que ahora nos despidamos de nuestros amigos de Castilla y León. Entiendo que no será responsable, pero...
Ni padre, ni amigos, ni muy bien, Mañueco.
Hasta el 9 de mayo,
pero
cerrada la comunidad.
No eran mis 2 minutos, o sea, ¿por qué me siguen quitando incluso los 2 minutos?
Ya,
antes,
no
o sea,
sé, es que yo creo que ya tenemos
querencia. Claro, yo entiendo que no tengo la presencia de don Pedro, claro, con su turbo, así, claro, o a ser por
con su turbo, pito.
Que, ojo, que yo como me ponga el turbo, a mí me queda bien. No
imagen,
se me va a ver,
imagen.
No se me va a ver, porque lo taparé seguramente, o sea, pero el turbo, vamos, que yo anda que no abre el yo, vamos.
¡Buah! Por favor, me encantaría una foto en Twitter de Pedro García Aguado y don Javier Santa Marta en turbo.
Antes, después, ¿no? O sea, una cosa así, hacer una...
No, o sea, sería bien. Ahora que estamos hablando de rebajas, pues oye, la braga náutica también es una prenda.
Oiga, que yo lo he utilizado muchísimo porque yo he sido un gran nadador. O sea,
un gran nadador.
No me he dedicado a
Muller a su lado era...
A ver,
nada.
Me estoy empezando a encontrar un poquito mal, ¿eh? Así
porque
que sí, vámonos de...
Ah, ya, María se está mareando. Ay, las náuseas.
Vámonos a la desco y enseguida volvemos.
Ay, qué náuseas.
Adiós, amigos de Castilla y León, adiós.
Adiós, queridos amigos. No hay rebajas para ustedes.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
¿No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio? Espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación. Espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta. Espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Aravaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Hombre, pitos limpios, ¿verdad? Y las 12 en punto del mediodía.
11 en punto en Canarias, es el momento de hablar con Pedro García Aguado, como bien aquí en la escaleta, pero vamos a despedirnos antes de don Javier Santamarta del Pozo, de rebajas sin rebajarnos. Le vamos a dejar hablar, no seamos protagonistas, vamos a dejar que hable y que nos cuente y desarrolle los puntos de su guión, que para eso lo ha enviado.
Pero escucha, Pedro, ya, Javier ha terminado la sección, ¿no?
A ver quién está ahí. Hola.
Javier.
Sí, hola, buenas, mira, soy Pedro Aguado y vengo a hablar de cuando yo estaba cachas y jugaba al waterpolo. Vengo a hablar de los valores del deporte, que en waterpolo ya sabemos que es de los mejores que hay, porque cuidado a que se nos metemos por debajo. O sea, que no vean ustedes cuando se baja, el contrario, es porque le han agarrado de la pelota.
Hombre, efectivamente. Bueno, vamos. Va, Javier, que es que has preparado una sección muy documentada.
Muy chula, gracias, sí.
Claro, sobre las rebajas. Por favor, nos remontamos a qué época para hablar de las primeras rebajas.
Hombre, las rebajas, vamos a ver, siempre evidentemente ha existido el regateo, no hay más que ver, no sé, un clásico como la vida de Brian, pero eso no es exactamente el que haya siempre saldos y novedades, pues no quiere decir que haya habido como tal unas rebajas. Se ha podido encontrar, a lo mejor, alguna relación de en época, en el siglo XVIII, que en el cual se referían un poco a eso de los productos ya rebajados.
Sí.
O sea, que siempre ya un producto inferior, o sea, lo podemos encontrar en el Diario de Madrid, ¿no?, de 1782. Pero como tal, como rebajas, como lo que entendemos las rebajas actuales, no llegará hasta el crack del 29. El crack del 29 y la situación que se produjo en esos felices años 20 que acabaron como roseo de la aurora y sí, que nosotros llevamos el mismo,
ahí vamos,
el mismo,
ahí vamos,
el mismo, vamos, sí, el mismo, sí, caminito, sí. Pues ahí está efectivamente que se empieza ya, pues, efectivamente, a intentar sacar el gran problema que había. La gente no tenía apenas dinero y entonces pues se intentó rebajar de alguna manera pues el tema de las cosas que había pues para poder sacar a los estocajes, cosa que en España ocurrió también algo muy parecido, porque fue también a raíz de la Guerra Civil cuando los grandes almacenes que existían en aquel momento, bueno, el Corte Inglés todavía está. Si quiere poner usted, doña Elia, una cuña sobre el Corte Inglés, que yo sé que es su negociado, una
hombre,
cosita, ¿no?
los 8 días de oro, que en vez de 8 pueden ser 80, ¿no? Pero no pasa nada, son los 8 días de oro.
Y Galerías Preciados.
¡Hombre!
Galerías Preciados, ahí. Yo tengo incluso una, el otro día me fijé, perdón, pero tenía una corbata de Galerías Preciados.
Claro, ¿cómo
son,
no?
Son indestructibles.
¿Cómo no?
Son indestructibles.
¿Cómo no iba a tener usted una corbata de Galerías Preciados?
Vamos a ver. O sea, aquí está la sesión esta del geriátrico, pues estamos todos contando una corbatadita, ¿eh? O sea, no sé por qué ya no va a poder contar las mías. O sea, pues sí. Además es que esas y tengo trajes de Celso García.
¡Hombre!
Y de Gilbert.
¡Hombre! O sea, claro.
No. Sí, no, sí. ¿No habrán ustedes comprado en Cortefiel? O sea, moda joven, moda Cortefiel. Pero,
moda joven, moda Cortefiel, madre mía.
Claro, entonces, pues igual ahí estuvieron para intentar, es una situación. situación complicada y compleja, pues sacar adelante y que la gente pues pudiera tener ese momento dado para, sobre todo, efectivamente, tras las Navidades, estas cosas, oye, pues hacer unos precios especiales que dieran también salida a todo ese almacenamiento que se tenía de las cosas que nos habían vendido durante el año.
Claro, pero ¿convendrá usted conmigo en que a veces las rebajas es difícil encontrar cosas realmente ofertones,
no, no, no,
gangas?
No, 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 no,
no, no, no, no, no sabes comprar. Ahora es cuando te dice, tú no sabes comprar.
Tú no sabes comprar. A mí me pasa, porque yo voy y luego termino cogiendo nueva temporada.
Claro, te engañan.
Porque lo demás me parece hay quincalla. Bueno, pero es que a lo mejor
engañan, te deja llevar.
Que me gusta mucho porque en el guión ha puesto esa palabra quincalla, que a mí es algo que me encanta, o sea, quincalla.
Quincalla, es que además la quincalla o la chamarilería...
Pero la quincalla es más, tiene más que ver con el... La ferralla, ¿no? También.
Sí, efectivamente. De hecho, y esto es una cosa muy curiosa, cuando todo el mundo va de moderno y tiene ordenadores, ¿no? Y dice que está con el hardware.
Eso ha sido pues, un golpe bajo. Es que hay que decir, golpe. Perdona, es que esto hay que contarlo,
noticia,
claro.
Noticia
de última hora. Vamos, lo nunca he visto. Yo si no lo veo, no lo creo. Dilo, esta semana, doña Elia Rodríguez, atención, maldita agárrense. Sea. Se ha comprado un ordenador portátil.
Maldita sea.
Se ha comprado un ordenador portátil.
Sí, Javi, he sucumbido a la modernidad.
Yo no veo la necesidad. Yo creo que con una máquina de escribir eléctrica...
Pues yo quería,
mucho,
quería una Olivetti, algo de eso.
Sí.
Con
yo
un poco
creo
de
que
fuego y una alfombra.
Iba que sobraba.
Con el tantán.
Un pliego de folio galgo.
Ya está.
Ya está.
Pero escucha,
o sea,
Javier,
queremos más.
Que el siguiente producto que tiene metido en la cesta virtual,
sí,
es un micrófono inalámbrico.
Voy a comprarme un micro, me está convenciendo Poveda para hacer podcast.
Podcast.
Podcast, Javier.
¿Usted?
Yo. Podcast.
Está bien, porque así a lo claro. mejor pues los invitados podríamos hablar, es verdad, es una buena idea.
Desde luego, desde luego.
Claro,
siempre y cuando les deje.
No, no, hablar. usted hace su podcast, lo saca en emisión
y habla sola.
Estábamos hablando de la quincalla.
Quincalla, sí. Entonces, quincalla. El hardware, que lo vemos además incluso en las películas de...
El hardware.
Que lo vemos en todas las películas del oeste. En todas las películas del oeste, si nos fijamos, hay una tienda que pone hardware.
Hardware.
Y porque es la quincallería, el lugar donde se compraba la quincalla,
claro.
O sea, y que ellos no tuvieron ningún problema en utilizar esas palabras maravillosas que tenemos, como esta, pues para hablar.
Me
efectivamente.
Me gusta porque están saliendo palabras muy bonitas. Quincalla, luego Dragó esta mañana dijo arrapiezo, que es una palabra muy bonita, aparte de ser
arrapiezo, claro.
Sí, arrapiezo, aparte de ser un trozo raído, ¿no?, de tela, de ropa, sucio. También puedes hacer alusiones a un muchacho humilde,
a un muchacho, ¿no?, un pequeño arrapiezo.
Un pequeño arrapiezo, sí.
Muy de canciano, muy galdosiano en nuestro caso.
Efectivamente.
Pero es que es lo que tenemos que buscar, nuestras cosas. O sea, por ellos no tienen ningún problema en utilizar aspectos del lenguaje que, pues sin embargo, nosotros pues nos da miedo. Pero entonces, lo que hablábamos,
por
no
favor.
Podemos encontrar, pues eso, poco más o menos que restos de lo que hay. Cosas que, pues no, eso es morralla. Morralla también, cosa
morralla,
más palabra,
me encanta.
Morralla, pues propia de mercadillos. De mercadillos, además, de los malos, o sea...
Cuidado
con el mercadillo,
cuidado, hemos saltado las dos como un
reso. Atención, las dos, el pueblo, o sea, míralas,
que
se van a comprar ahí,
se van a comprar
las pantaletas ahí en agrupás, o sea...
Pero es que eso es una maravilla, es una experiencia vital que si no has vivido, es que estás perdiendo el tiempo de ir a un mercadillo.
Lo he vivido, pero es que no soy hombre de mercadillo, primero que no les entiendo. Cuando me hablan, o sea, y luego pues que no veo nada que me valga, o sea, y además ir con una, yo qué sé, una camiseta Adidas o cosas de estas y cosas, no,
¿Idas?
No,
es
que
una camiseta Adidas,
un traje Marcelino Guti. O sea,
Marcelino Guti.
Claro, bueno.
Emilio Ceña.
Claro, entonces.
Las pumas.
No lo veo.
Las pumas,
claro, no lo veo, no me veo. No me veo ahí. Pero estábamos hablando de que doña Elia...
El Blas Fraile.
El Blas Fraile, ahí está la blasa. Bueno, ha dicho doña María que no sabe comprar. Bueno, eso es verdad. Pero
que se deja llevar por la nueva temporada, claro.
Yo no.
Pero porque ella... Cualquier cosita que se ponga, pues está ahí. Pero hay que planificar las rebajas. Si alguien está pensando en unas rebajas, o sea, no hace falta competir en la puerta de los establecimientos como aquello si fuera la carrera de Oklahoma y efectivamente saltan las puertas y todos corriendo para arriba como locos.
¿Qué fue de esa señora, Javier? Todos los años era la puerta.
Todos los años, sí.
Era
pero
ella
porque,
que estaba allí en
claro,
la puerta.
Claro, pero porque quería salir, salía, o sea, pero no tenía otra cosa.
Pero a veces
vida,
caía,
no tiene...
a veces caía al suelo allí.
Bueno, pero es bonito, o sea, es parte del juego, o sea... Claro, aquí venimos a jugar, o sea, dice, oye, no me compro nada, pero me he empateado, vamos hasta arriba. Pero es que porque no ha planificado, tú tienes, si quieres ir a una tienda que sabes que te gusta algo... Tienes que ver qué está, cómo está, a qué precio, dónde, en qué planta.
Claro.
Ojo, que luego hay, son muradinos a veces en los sitios y van cambiando las cosas, pero
esto,
lo ideal...
Usted cuénteme, perdona María, ¿pasa algo?
Sí, pasa que... Pasa? A ver, hay que ir a tiro hecho,
claro,
lo resumiría así, pero...
Hay que ir a tiro hecho, sí, no hay que ir, o sea, a ver qué compro. No,
no,
sí,
no liarte,
a ver
claro,
qué
tener
compro,
claro.
Usted no tiene ganas de comprar,
es,
usted
sí,
tiene
claro.
ganas de pues eso, de mariconear, de hacer el tonto ahí, tirando claro. así de las bragas de la otra señora y todo el tema, y decir, oh, mira, ay, qué bonito, me está
yo lo vi primero, ¿eh? Yo lo vi primero.
¿Para qué? ¿Pero para qué?
Mira,
si
nos dice...
Si tú tienes claro lo que es,
sí. No, nada, nos dice, no, que termina la frase, si tú tienes claro lo que es, lo compras y ya está, y claro.
no
te líes.
No solamente lo compras, sino que preparas para comprarlo. Yo les voy a contar un truco. Que es
por favor.
Esconder lo que uno quiera.
¿Esconder?
Sí, por ejemplo, si uno quiere un abrigo o una cosa, una prenda especial,
¿por qué no te
alguna cosa que te haya llamado la atención, simplemente la pones en la misma sección, pero en una zona un poquito aparte y en la parte de atrás de las flechas.
Wow, qué
entonces,
locura.
Pero que estás muy loco, ¿eh?
Estás muy loco.
Estoy muy loco, pero con eso me llevo yo unas cosas que no debo usted ni imaginar. Que, o sea, que yo no siempre he sido pudiente. A veces he tenido que también mirar por el dinero.
Sí,
y otras
sí,
veces hay sí. que ver que muchas cosas no hay que moverse por el impulso. Porque hay ciertas cosas que hay estocaje de sobra. Con lo cual hay que aguantar. Hay que aguantar un poquito. Esto como lo de la bolsa. Aguanta, aguanta.
Ya, pero
aguanta.
¿Cuánto te vas a ahorrar? Vale, te esperas. A
Perdón,
lo mejor te ahorras en una semana 3 euros.
No.
¿Te merece la pena esa tensión?
¿Pero para qué
de...
escondes el abrigo,
sí,
Javier? ¿Por qué escondes el abrigo en vez de cogerlo y comprarlo?
Claro.
No, perdona, es que lo escondes el día antes de las rebajas.
¡Ah, amigo!
Claro.
Wow, vaya truco, ¿eh? Servicio público total.
Esto,
o sea,
pero va a haber ahora un pillaje en las calles que ya verás.
Bueno, ahora van a
desaparecer
todas las prendas antes de las rebajas.
Tienes que planificar lo que quieres comprar.
Escondidas.
Y si quieres buscar algo, tienes que ver cuánto hay, si hay de sobra, si hay de tu talla, cogerla de tu talla.
¿Y usted online compra mucho, Javier?
¿Online?
Sí.
Bueno, no necesariamente, porque es que claro, yo ya, si ya de por sí tengo problemas con el tiro y con ciertas cosas, pues ya si me lo compro ya así a las bravas, pues me da a mí que me va a quedar como un santo dos pistolas o en fin, entonces
sí, sí,
no
sí.
A mí me gusta más que me vean bien la caja, que vean si esto me tira y cae hacia la tiro de un lado o hacia otro,
claro,
que
claro.
me miren las cositas, además
claro.
la cosa esta de hablar con el dependiente, con las cosas. El online está bien pues para ciertas cosas muy puntuales.
Tú cuando entras a una tienda y no hay nadie, ¿no? Por ejemplo, o dos personas y llega ese dependiente, ¿no? Y te quiere algo, le ayudo. ¿A ti esto te gusta o no?
Ahí
me incomoda, porque es como estoy
depende,
mirando nada
depende,
más, ¿no?
Claro, depende. Hombre,
necesita
hay veces
algo
que...
y es como, ¿qué pasa? O sea, acabo de entrar.
Claro,
si necesito,
eso depende,
te lo voy a pedir.
Porque,
no
hay veces que a lo mejor pues uno sale de casa y no se da cuenta, va mal afeitado, mal encarado y esas
claro,
cosas. Y
eso
lo que te
puede
está persiguiendo, te está persiguiendo es todo el equipo de seguridad porque tienes una pinta de que te vas a llevar algo debajo del abrigo.
Totalmente.
Que la gente lo hace.
Lo
hace. Cierto,
muy
lo
feo.
Hace. Y ojo, que los peores son los más trajeados, los más
sí.
maqueados. O sea,
fíjate
que hay algunos que
blanco,
te pueden contar.
Fíjate del cuello blanco.
Que ahí la cosa no está tan fácil. Pero yo creo que está bien que el dependiente en un momento dado, siempre que no está el agobio ese propio, pues en un momento dado diga, necesitan una cosa, cualquier cosa, y tú le digas, muchas gracias, estoy mirando, y ya no dé más la varila. Pero es verdad que hay algunos que parece que son como, no sé, una especie de buitre leonado que te va siguiendo y persiguiendo por cada isla de lo que estás haciendo, ¿no? Y estás diciendo, me está usted poniendo los nervios.
Totalmente.
Por ellos, efectivamente.
¿Han dicho algo,
pero,
María, en...?
Sí, por un lado, prepara látigos, Javi.
Látigo.
Prepáranos
látigo,
un efecto de látigo.
Látigo.
Pero antes, sí, para nosotras. Nos queríamos despedir
látigo,
hoy de los oyentes de Castilla y León, nada te cuento por qué. Ah. Pero nos dice Santi Futboleros en Twitter, Elia ha comprado un ordenador portátil. Bien.
Bien.
Pero ha estrenado el móvil que compró porque la teleoperadora era amable.
Eso, no lo he estrenado.
Todavía
no lo he estrenado, Santi. Querido.
Todavía no, querido Santi.
Lo tengo ahí en su cajita, muy mono. Es que me lo vendió muy bien. Porque llamó y dijo, solo por 10 euros al mes ya lo tienes. Digo, bueno, pues ya tengo móvil.
Pues ya me lo llevo y ya está.
Pero me da mucha pereza porque entonces yo los teléfonos que tengo los voy a perder. Yo no sé hacer esto del trasvase Tajo Segura.
Iba a querer tener un ordenador nuevo, por Dios, no, si es que no Dios, Dios le da pan al que no tiene dientes, mocos al que no tiene Kleenex,
sí,
y
sí.
No sigamos con el refranero, no. Porque...
Porque el refranero es muy puñetero, déjame los látigos porque nos están escribiendo nuestros paisanos castellanos,
es que
por un lado,
no
José María, eso es, nos hemos colado.
Claro.
En Castilla y León se hace la desconexión los sábados,
no
los domingos. Entonces nos regañan aquí, dice que Mañueco tampoco tiene nada que ver. ¿Será que
bueno,
la Desco la
si
pone
no
los sábados?
Mañueco,
pero nosotras nos queremos meter con Mañueco,
claro,
porque
Mañueco
nos ha cerrado la comunidad hasta el 9 de mayo
Mañueco.
Y no podemos ir a Segovia hasta el 9 de mayo. Así que,
ver,
para Mañueco.
¡Mañueco!
Con todo nuestro cariño, ¿eh?
¡Zasca! Venga. Javi.
El último.
Saludo a todos
el
los
último.
Amigos de Castilla y León que me están escuchando pese
Javi está
a la...
De baja.
A las famosas, vamos, a las falsas frases y sentencias de doña Eli y doña María. Por cierto, hablando del tema de comprar online, ya le digo yo una cosa. Utilicen una cuenta aparte.
No, esto sí es
una,
útil. Esto es
una
útil.
Cuenta de correo, háganse una en Yahoo, en Gmail, en la que quieran, en Hotmail, no sé, en Terra.
Eso existe seguramente... todavía.
Seguramente será la que tenga usted, doña Elia.
Sí,
o sea, viendo, si se, vamos, seguramente usted debe tener amena, o sea, de tarifa, o sea, no, es que es una cosa. Y, pero es verdad, porque es que si no, luego con todo eso le van a llegar luego cantidad de cosas, raya, al correo electrónico, al de trabajo, y no puede ser. Entonces, eso siempre muy bien práctico. Aparte de que en cualquier caso, cualquier cosa que usted busque en la red, luego va a tener miles de. Pues me gustaría tener un ordenador. Bueno, va a tener usted durante un mes ordenadores en
claro,
apareciéndole
las ofertas,
o correos u ofertas o lo que
ofertas.
Sea. Con lo cual, eso viene muy bien, porque digo, siempre tener un correo
cuando
aparte.
Cuando encendí el ordenador salía una señora hablando y me iba dando instrucciones acerca de lo
y tú,
que tenía.
Y el nuevo mundo.
Yo estaba flipando, digo, me sentía imbécil, ¿no? Aquella diciéndome, ¿y ahora?
¿Y tú de quién eres? Le dijiste a la
claro,
chica, ¿y tú de quién eres?
¿Tú de quién eres, hermosa? Digo, ¿pero qué estás diciendo?
Pero eso ya no es por la rebaja, eso ya es por la cortedad, o sea,
bueno,
no es...
Javier, nos tenemos que bajar del
no
tren de las rebajas, pero déjame que haga mención a un tuit que me llega ahora de doña Carmen que dice, salta la noticia, Santa Marta no siempre ha sido pudiente. Escucho y no doy crédito. Esconde abrigos. ¿Qué hemos hecho mal con él? ¿En qué nos hemos equivocado?
Perdón, me llevé yo
Dios
cuando
mío,
vine para acá
pronto.
En la tercera rebaja del Corte Inglés, que es la buena.
Ay, por
unos
favor.
Seis de estos plumas magníficos que parezco yo a Mutsen cada vez que salgo ahí con estas cosas, que no he tenido problema yo ni con Filomena, ni con Filomón, ni con Mortadela, ni con Pepe Botero y Otilio.
Sí.
Eso lo saqué porque yo estaba pendiente de llevarme lo mejor. Vamos a ver, la manera de tener dinero es no gastártelo.
Y hombre, desde luego.
Tontamente, que hay que gastarlo.
Claro,
porque
claro,
uno,
la pela es la pela.
Pues se va uno a tomarse unas coquinas, un cocidito, una cosita así.
Bueno, estoy deseando y me gustaría que cuando en este programa podamos recibir a gente, un debate entre doña Carmen y usted
sería maravilloso,
fantástico.
Maravilloso.
Nosotras de espectadoras y ver cómo
sí,
hablan ustedes.
Ahí os dejo hablar, ¿ves?
Sí, pero es que doña Carmen, no sé si, bueno, pobre chica, pues a lo mejor tiene problemas y tal, está ahí, no sé, no, a lo mejor no se atreve luego, porque pues, estas cosas del anonimato, seguramente no se llamará Carmen, sí, seguramente se llamará un tío y se llamará Mariano.
Bueno,
una cosa
no,
esta,
hombre,
¿sabes?
No.
No,
es,
sí, es que esto de las redes hay que tener mucho cuidado.
Pero que nuestros seguidores son
leales.
Gente de bien, no son quincalla.
No son quincalla ni almorrana. Uy, no, almorrana no, esto es otra cosa.
Son leales y legales. Oye, Pedro García Aguado, buenos días, ¿nos está escuchando?
Hola, buenos días.
No te duermas, lo siento,
no,
son las 12 y 17 aquí. Ya sabes que yo
perdóname,
te quito con hora
Pedro,
canaria.
Perdóname.
Preparado. Yo propongo un reto, que cuando podamos ir presencialmente, el señor Santa Marta y yo,
sí.
Y para eso me estoy preparando, podamos ir con el turbito embutido al estudio.
Maravilloso, por favor.
Bien. Yo no me niego. Yo
se
no
me hacen los dedos huéspedes.
No, yo no me niego.
Tienen que tener una recompensa o algo. Yo quiero al señor Santa Marta en turbo...
Sí, yo no me niego.
Maravilloso.
No, yo no me niego, pero que luego no haya desmayos. O sea, que nada, que no los tiene el tema. pero en fin.
Maravilloso documento. María.
Yo ese día me lo cojo de asuntos propios.
Pero no,
bueno, estoy preparada para ese momento.
Qué mala.
Se te puede estresar el útero y el niño salir con...
Por eso, me estás estresando el útero.
No me estreses el útero, que está la criatura dando botes dentro.
Vamos.
Javier, muy bien, ¿eh? Muy bien la sección de hoy, muy documentada. Muy bien, de verdad, enhorabuena. Y no esconda los abrigos, no está bien eso. O sea, usted si lo quiere lo compra y ya está.
No, pero si lo quieres comprar, pero lo que no quieres es que te lo quite la loca esa que sale la primera corriendo por las escaleras tirando para arriba.
Ya.
O sea, porque claro, uno tiene sus hándicaps. Y
sí,
claro,
sí, yo... lo tienes. Pero tienes un swing al andar especial. Eso te hace
Efectivamente,
especial.
Entonces, claro, que no pisen al cojo, por él. Claro, esto es como lo del chiste del toro. Bueno, al cojo.
Bueno,
que
y cuando,
otro, el toro. Cojo
cuando todo esto pase, tú nos llevas de rutas turísticas por paseos históricos, nosotras te llevamos a una ruta de mercadillo, que eso, ya verás que bien te lo vas a pasar. Eso.
Por cierto, que el
resto pinta, de los...
¿El qué?
¿Perdón? Don Javier de
Uy, que
porque te... él parece que va para un mostrador, pero luego se va para el otro.
Es que yo doy... ¡Ay, que voy para allá!
Juega al despiste.
Gracias a eso, yo cuando vivía en Sarajevo, en Sniper's Avenue, no hubo un serbio francotirador que me pudo pillar, porque claro, el tío ya le tengo para abajo. Yo, para abajo otra vez. Claro.
Sniper's Avenue, la avenida de los francotiradores. Qué bonito, Sniper, ¿no? Que este era un pájaro, ¿verdad? Que ahí viene el Sniper, los francotiradores. Qué pedantes nos hemos puesto. Javier Santamarta, hasta el domingo que viene.
E insisto, el Tour de Dragones de Madrid está a punto de caer. Estamos a punto de los 2.500 seguidores en Fin de Radio y con don Pedro Aguado los
conseguiremos.
Muchísimas gracias, Javier. Adiós.
Abrazos para todos.
Adiós, Javier.